Hola, buenos días. Sí, yo voy a hablar de GVSICE. Bueno, entiendo que puede ser un proyecto que sea un poco desconocido, que no tenga mucha publicidad de cara al exterior y que no se sepa siquiera si sigue vivo, si no, en qué punto está. Entonces, esta presentación es un poco para ponernos todos al día de en qué punto estamos, hacia dónde vamos, quiénes somos, cómo trabajamos, ese tipo de cosas. Para los que no ubiquen muy bien GVSICE, es un fork de GVSIG, no es GVSIG. Nace en 2012 por unas diferencias entre el grupo que forma GVSICE y el que sigue con la versión oficial de GVSIG, que ya se presentaron, de hecho, en esta misma sala hace 2 años. Y a partir de entonces, pues GVSIG continúa por un lado y GVSICE por otro. Son proyectos distintos, con comunidades distintas y equipos de desarrollo distintos. En cuanto a nosotros, a nuestro equipo de desarrollo, somos pocos, pero somos bastante realistas. Realistas con respecto a la complejidad de GVSIG. GVSIG es un monstruo para desarrollar con él. De hecho, recuerdo una conversación con Micho en la que decíamos que programar con GVSIG era como ser Indiana Jones. Movías una piedra aquí y te empezaban a saltar flechas desde la otra punta del código. Y decías, ¿por qué? Si he tocado esto, se rompe aquello de allá. Entonces, un poco todas las decisiones que tomamos en el proyecto van dirigidas a la sostenibilidad, de tener en cuenta que somos pocos y que GVSIG es un proyecto difícil de mantener. Para eso, la mejor solución que conocemos es apoyarnos en soluciones de software libre. Si nos podemos aprovechar de algo que ya esté hecho, pues ¿por qué lo vamos a tener en GVSIG? Lo quitamos y utilizamos otra cosa. Y así es como hemos conseguido hasta el momento mantener vivo el proyecto. ¿Qué hemos hecho desde 2012 que empezó todo esto? Pues hemos mejorado mucho el acceso a datos. Hemos estado trabajando tanto en vectorial como en raster. Y una de las cosas que hemos hecho ha sido añadir bastantes formatos. Uno muy interesante es SQLite, me imagino que lo conocéis. Son ficheros que contienen bases de datos, entonces es portable, no tiene instalación, no tiene configuración, tú tienes tus ficheros con tus tablas dentro y los copias, los mueves, bueno. En GVSIG hemos implementado la lectura, puedes abrir una nueva vista y cargar una capa SQLite, eliges el fichero, eliges la tabla, la puedes editar, tenemos lectura y escritura, podemos exportar cualquier tipo de datos a SQLite, podemos crear nuevas tablas SQLite, es un soporte bastante interesante que tenemos. Otro soporte es PostGIS. Ya teníamos PostGIS, pero Xavier creo que ha comentado en la presentación de Giswater que GVSIG no soportaba PostGIS 2.0. Nosotros hemos implementado el soporte para PostGIS 2.0 y aparte de todo esto, para implementar ese soporte hemos tenido que rehacer un poco toda la parte de PostGIS y Postgres, de hecho, la parte alfanumérica también. Y está todo, bueno, de hecho hemos añadido testeo sobre esta parte, algo que GVSIG no ha visto demasiado. Y bueno, pues la versión 1 de PostGIS es más estable y la 2 está soportada y testeada también. Hemos añadido nuevos formatos vectoriales, en este caso sí que es solo de lectura, de GN, ArcInfo, MapInfo, Idrisi, Golden Software, WG, cosas que yo no sabía ni que existían. Las soportamos ahora, solo para lectura. Si quieres trabajar con esos datos, pues los exportas a SQLite o a Shapefile y empiezas a trabajar con ellos. Más cosas. Los que habéis trabajado con GVSIG, es posible que os hayáis encontrado con este problema, que cuando trabajáis con raster, y sobre todo si teníais diferentes proyecciones y reproyectabais, era fácil que GVSIG desapareciera por completo, no estaba, tu trabajo lo habías perdido y con suerte no habías perdido los datos. En este caso hemos trabajado en ello y lo hemos solucionado. Tampoco es como para hacer un titular, GVSIG no desaparece, pero bueno, la verdad es que es un avance bastante importante. Y también hemos implementado la creación de tablas. Antes se podían crear capas con información espacial, ahora también podemos crear tablas alfanuméricas, simplemente en el gestor de proyectos, aparte de añadir un asistente desde un fichero, pues tenemos un botón, nueva capa, especificar los campos y a funcionar. ¿Cómo hemos hecho todo esto? Sí, decía que somos pequeños y para los que somos es bastante trabajo. Pues lo que comentaba, apoyándonos en otra gente, como por ejemplo OpenCapTools. Me imagino que lo conoceréis, es la extensión de, es una extensión de K, alternativa a la que tenía GVSIG, que han desarrollado en iCarto, Cartolab, y que nos ha proporcionado pues, muchas funcionalidades sobre de CAD, geometrías, etc. Y es sobre OpenCapTools, sobre el proyecto sobre el que hemos implementado, lo que os comentaba de exportar a SQLite, la creación de tablas también la hemos implementado sobre OpenCapTools. Entonces, un poco el juego es ese, nos aprovechamos de ellos y aparte, si implementamos la creación de tablas, pues va al proyecto de OpenCapTools. Es interesante tener en cuenta también que OpenCapTools funciona tanto en GVSIG CE como en GVSIG. Entonces, hemos tenido que hacer ahí algún malabar de vez en cuando para que siga funcionando todo, pero si GVSIG quiere implementar la creación de tablas, pues OpenCapTools ya la tiene, solo tiene que poner un botón y llamar. Otro pilar fundamental para GVSIG CE es GDAL. GDAL es nuestra librería de acceso a datos. Y bueno, antes lo que teníamos, la forma de acceder a los datos era tal que así. Esta parte, ¿se ve? Sí. Esta parte azul de aquí era el mal, era lo que hacía desaparecer GVSIG. Era un código propio que no estaba bien hecho y en algunos casos pues, hacía que desapareciera. Y bueno, la jugada era que desde aquí se llamaba GDAL, GDAL accedía a los datos raster y se devolvían. Para el tema vectorial, GVSIG tenía su código propio, que tal vez sea una de los puntos fuertes de GVSIG, que soporta datos grandes, que con el shapefile va rápido, pues es esa implementación propia que hay aquí. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos quitado esa parte azul que nos molestaba, que daba problemas, entre otras cosas porque GDAL tiene unos bindings oficiales que están en el proyecto, que están soportados por ellos, que tienen documentación, a la cual también hemos contribuido en la compilación de esos bindings. Entonces, esa ha sido nuestra manera de, por un lado, quitarnos código y, por otro lado, solucionar un problema, lo cual pues, va un poco en la línea de hacer el código más sostenible. Y nos dijimos, ya que tenemos GDAL OGR, ¿por qué no utilizarlo también para datos vectoriales? Y esta flecha de aquí es la que nos ha hecho que podamos leer solo, pero formatos, todos los formatos que lee GDAL, ahora tenemos, pues cuando tiras a añadir un fichero, eliges el que quieras, y si GDAL lo soporta, para adentro, y si no, pues ya te dará un error. Y como comentaba, este punto fuerte de GVSIG lo hemos mantenido porque nos parece interesante seguir teniendo eso. Más cosas, extensiones. ¿Qué extensiones hay en GVSIG CE que merezcan la pena mencionar? Tenemos Sextante, la versión Java de Sextante. Ahora está mantenida por nosotros y viene incluida. Y se han hecho desarrollos, sobre todo en la parte de acceso a GRASS, que daba problemas en 64 bits, había procesos que se quedaban colgados para siempre. Bueno, se ha trabajado bastante en eso. Y hemos trabajado también bastante en el modelador gráfico, se han corregido cosas, se ha hecho más usable. Bueno, la verdad es que se ha avanzado bastante y ahí está. Más cosas. En la próxima versión de GVSIG CE, que luego os comentaré cómo está el tema, vamos a incluir NavTable también. No sé si lo conocéis, pero imagino que sí, es otro proyecto de iCarto, Cartolab, para manejar las tablas de GVSIG de una manera mucho más amigable, con más funcionalidad. Bastante mejor que lo que viene en GVSIG por defecto. También estará en GVSIG CE 1.0. Esta extensión es un poco específica. Survey2GIS es un software, es un programa aparte, que transforma datos de estaciones topográficas en datos GIS, en shapefile. Coge un dato de una estación topográfica y te saca un shapefile. Esta extensión lo que hace es integrar ese programa en GVSIG de forma que se abre el programa, tú trabajas con él, lo cierras, se han generado los shapefiles y GVSIG te los carga automáticamente, te pone la leyenda que toca y te añade la capa como estáis viendo ahí. Esta extensión no vendrá en la distribución porque es algo como de un ámbito muy específico, pero si trabajáis en ese ámbito es interesante que sepáis que está ahí, que os la podéis descargar aparte, meterla en las extensiones y trabajar con ella para conseguir los resultados. más cosas que hemos hecho. En diciembre pasado nos juntamos en Berlín y digamos, el punto más interesante fue que aplicamos las correcciones de errores que había sobre GVSIG 1.12. Si volvemos aquí, GVSIG CE salió de la 1.11 de GVSIG. Es decir, todo lo bueno que hay en GVSIG 1.12 a partir de la 1.11 no estaba en GVSIG CE. Correcciones, bueno. Lo que hicimos diciembre pasado fue, digamos, hacer otra flecha aquí para incluir todo lo que se había desarrollado en GVSIG 1.12, incluirlo en GVSIG CE, de forma que toda esa estabilidad la tenemos también. Aparte, pues nos dedicamos a clasificar incidencias. El bug tracker era un poquito un desastre, no sabíamos qué estaba hecho, qué no, si qué tenía prioridad, quién estaba asignado. Y pues ahora, si entráis, veréis que está más ordenado y ya, de hecho, incluso tenemos las versiones para cada incidencia, un poco una hoja de ruta. Hemos hecho una nueva web, que pues eso, es una web, tampoco tiene mucho más. Una web sencillita. Bueno, aquí podéis ver quiénes somos. Que como os decía, no somos muchos. Pero bueno, ahí vamos. Vale, y eso es lo que hicimos diciembre pasado. Aparte de todo lo que os he contado, en la wiki tenéis un apartado donde, bueno, requisitos, actualizar, problemas. Tenéis pues cosas que os he contado, OpenCatTools, PostGIS 2.0, SQLite, cosas que no os he contado que pueden ser interesantes. Bueno, si queréis entrar ya más en detalle de todo lo que va a haber, esto lo vamos actualizando conforme vamos desarrollando. Y aquí podéis ver todo lo que hemos hecho. Creo que ese estante tiene, bueno, correcciones de errores. Exacto. Ese estante tiene una parte específica en la que podéis ver qué cosas se han corregido. Hay mucho grass por ahí. Bueno, si os interesa, ahí está. Y lo que os comentaba, tenemos una hoja de ruta donde tenemos lo que queremos que esté para la 1.0 y el porcentaje que llevamos. 46% de lo que queda, la mayoría es, bueno, traducciones por aquí abajo que no llevan tiempo, pero que hay que hacer. Hay otras cosas más pesadas. Entonces, no tenemos una fecha, pero sí que tenemos unas cosas que queremos tener en GVSIG 1.0, GVSIG CE 1.0. Si os interesa, pues es ir pegándole un vistazo a esto, ver cómo vamos cerrando incidencias, cómo vamos avanzando, y os hacéis una idea de cuándo va a estar esto disponible. Sí que lo último que he publicado creo que es de un par de semanas antes del Code Sprint, a mitad de noviembre o algo así, que es una technical preview, que básicamente es coger el repositorio ese día y sacar una versión con lo que hay, porque podáis echarle un vistazo. O sea, si queréis trabajar con lo que hay hasta noviembre, pues os vais a la web y os lo bajáis. Y cuando tengamos la 1.0, pues ya la publicaremos y la anunciaremos. Y eso es por la parte de GVSIG CE. Aparte, el año pasado se presentó también en esta sala GVTools, que es un proyecto por el que intentamos quitarnos toda la parte de acceso a datos de GVSIG y sustituirla por GeoTools. De forma que mantenemos la interfaz, pero el acceso a datos es todo GeoTools. Y bueno, se presentó una metodología, unos resultados, y pues teníamos un GVSIG CE un poco, bueno, muy capado, con el que podías abrir GeoTools, añadir una vista, cargar un shapefile y mirarlo todo el rato que quieras. Bueno, como prueba de concepto estaba bien. Y hasta ahí es hasta donde habíamos llegado. Este año hemos trabajado un poco más y hemos añadido simbología y etiquetado. Esta es la simbología que podéis conseguir con GVTools, y todo esto ya dibuja, genera la leyenda, todo esto con GeoTools. No, nosotros simplemente le pasamos la pelota a GeoTools y ya está. Esto es el etiquetado. Y una cosa interesante de esto es que con este botón de aquí se puede guardar a SLD. Si tenéis en cuenta que ese SLD lo genera GeoTools, lo podéis cargar en GeoServer, que también utiliza GeoTools, y no vais a tener problemas de interoperabilidad. Con otras aplicaciones es bastante fácil que tampoco, pero con GeoServer es imposible. Entonces ya tenemos un producto muy limitado, pero que puede ser útil en ese caso específico de que queráis generar SLD. Es importante tener en cuenta que el contexto de esto es una prueba de concepto y ratos libres que hemos estado, que he estado echando a esto unas cuantas horas. Bueno, es lo que hay. Y pues esta es la pinta que tiene. Esas son unas gráficas que se han sacado con GeoTools también y con GT Charts, creo que era. Y esa es la pinta que tiene GeoTools. Es un GeoSig super capado en el que puedes pintar cosas, simbolizarlas y guardarte el SLD. Aparte, lo que hacíamos también como prueba de concepto era ver un poco el progreso de las extensiones que habíamos migrado de GeoSig CE a GeoTools. Este es el código que, bueno, 2014 creo que esto lo medía a finales de diciembre. Estas son las líneas que tiene GeoSig CE, estas son las líneas que tiene GeoTools, que es un 8,5%, en cuanto a extensiones estamos un poco igual. Sí que tener en cuenta que este primer porcentaje incluye la creación del núcleo, digamos, de la capa que tenemos por encima para acceder a GeoTools, y que conforme ese porcentaje avance va a ser más rápido. Por otro lado, de todas estas líneas que hay aquí, tenemos la sospecha de que muchas no sirven para nada, que hay extensiones muertas que se quedaron allí vete tú a saber cuándo y que no vale para nada. Entonces es fácil que no tengamos que llegar al 100% tampoco. Si comparamos con 2013, pues para aquella prueba de concepto hicimos un 4-5% y para este año otro 4-5%, pues eso, en 20 años lo tenemos finiquitado. Es interesante también este dato de extensiones, ya al margen de GeoTools, que de un año a otro hemos quitado 34 extensiones. Y yo creo que nadie ha notado nada. Es un poco la idea que tenemos, que os comentaba al principio, de la sostenibilidad. Hay muchas cosas, hay mucho código que está ahí, que nadie usa, que hay que mantener, y que eso no funciona con el equipo que tenemos. Entonces, bueno, ese es un poquito el estado del proyecto y, bueno, hacia dónde vamos y cómo vamos. Y eso es todo. Muchas gracias.